Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, en el que nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán. Tras concluir el análisis de la sura La Victoria en el programa anterior, en el de hoy damos paso a la interpretación fácil y fluida de las aleyas de la sura Las Habitaciones Privadas. Esta sura fue revelada en Medina y se refiere a los principios importantes de la etiqueta social y la moralidad. Unos principios que, cuando se respetan, fortalecen el amor, la amistad y la hermandad entre los miembros de la sociedad, mientras que no observarlos genera odio, enemistad, pesimismo y división entre los miembros de la sociedad. Por esta misma razón, se puede denominar a esta sura la sura de la ética y la moralidad islámicas. Empezamos escuchando la primera ley de la sura, las habitaciones privadas.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha. Innallaha samii'un 'aliim.
En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Creyentes, no os adelantéis a Alá y a su enviado, y temed a Alá. Alá todo lo oye, todo lo sabe.
Esta sura habla directamente con los creyentes y afirma que el requisito para tener fe es someterse a los dictados de Dios y del profeta, y no superarlos, especialmente en los asuntos de índole social, donde la mayoría de la gente debe obedecer al líder de la sociedad islámica y cualquier exceso perturbará el sistema social y causará división y disensión entre la gente. Algunos musulmanes extremistas esperan que el líder de la comunidad islámica haga las cosas conforme a sus deseos, gustos y creencias, o que trate con dureza a determinadas personas y grupos, o incluso que deje de lado algunas cuestiones. Esto es mientras que él toma decisiones basadas en un conocimiento real de la situación de la sociedad y con respeto al interés público, y no hay que esperar de él que haga nada más. De estas aleyas aprendemos 1. Considerar prohibidas algunas de las acciones que Dios ha hecho lícitas o hacer lícitas algunas de las acciones que Él ha prohibido es una forma de adelantarse a Dios y su mensajero. 2. Los reglamentos de la sociedad islámica deben basarse en el libro de Dios y la tradición del profeta, y cualquier ley que contravenga el Corán y la tradición se traducirá en un intento por superar a Dios y su mensajero. Y 3. Quienes por gustos personales o costumbres sociales superan el dictamen de Dios y su mensajero se han alejado de hecho de la fe y la piedad. Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Ahora escucharán las aleyas 2 y 3 de la sura Las habitaciones privadas.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
Creyentes, no elevéis vuestra voz por encima de la del profeta. No le habléis en voz alta como hacéis entre vosotros. Os expondríais a hacer vanas vuestras obras sin daros cuenta. Quienes en presencia del enviado de Alá bajan la voz son aquellos cuyos corazones ha probado Alá para disponerlos a su temor. Obtendrán perdón y magnífica recompensa.
En la ley anterior se dijo que uno no debe adelantarse al profeta en hechos ni actuar hasta que él no haya anunciado su decisión. Esta aleya señala que no se le debe superar a la hora de hablar, no se debe hablar más alto que él, ni levantar la voz en su presencia, ni gritar. Lo narrado en esta aleya pone de relieve que algunos musulmanes no respetaban la moralidad social. En realidad, tal como hablaban en voz alta a la gente común, hablaban con rudeza y en voz alta al profeta, hasta el punto de que Dios les advierte que esta forma de conducirse tan insultante destruirá sus actos sin que se den cuenta. Asimismo, enfatiza que lo necesario para contar con la piedad divina es el ser cortés en presencia del mensajero de Dios y bajar la voz cuando se habla ante la persona de ese gran mensajero divino, conllevando así la gracia y la misericordia divinas en este mundo y el más allá. De estas aleyas dilucidamos. 1. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque nuestras acciones, ya sean buenas o malas, tienen consecuencias. En realidad, los resultados y las consecuencias de nuestras acciones no dependen de si somos conscientes o no. 2. Son muchas las personas que hipócritamente muestran cortesía y humildad, pero son arrogantes en su interior. En otras palabras, de hecho, respetar la cortesía y expresarse humildemente es valioso cuando se basa en la piedad, la rectitud y la honestidad, mientras que, por el contrario, es una especie de engaño. Y 3. Lo necesario para tener fe y piedad no es la infalibilidad ni estar libre de pecado, puesto que es posible que los creyentes incurran en un desliz o un pecado, pero pronto se dan cuenta de su error y lo compensan arrepintiéndose y volviendo al redil. A continuación escucharemos las aleyas 4 y 5 de la sura Las habitaciones privadas.
Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum. Wallahu ghafurur rahim.
La mayoría de los que te llaman desde fuera de las habitaciones privadas no tienen entendimiento. Más les valdría esperar a que tú salieras a donde ellos están. Alá es indulgente, misericordioso.
Esta aleya alude a uno de los ejemplos de las discusiones anteriores y declara que mientras el profeta se hallaba ocupado en casa, junto a su familia o descansaba, algunos árabes incivilizados no esperaron a que saliera de su morada y escuchara sus palabras. Fuera de la casa, llamaban en voz alta al profeta y le planteaban sus demandas. El Corán, en unas palabras dirigidas a estas personas, dice que este comportamiento es un signo de irracionalidad, pues uno de los signos más importantes de la razón y la sabiduría es ser cortés y respetar la moral en las relaciones sociales, así como a la hora de enfrentarse a los líderes de la sociedad. De estas aleyas concluimos. 1. El Islam considera de suma importancia la moral social en la medida en que considera la grosería un signo de irracionalidad. 2. El hogar y la familia gozan de privacidad y nadie tiene derecho alguno a perturbar el hogar y el entorno familiar, ni siquiera llamar desde fuera de la casa. 3. Las responsabilidades sociales de las personas no deben impedirles ocuparse de los asuntos familiares. Y 4. Tenemos que respetar los planes y el ocio de los demás y no molestarles a destiempo.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Estimados amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos hasta una nueva emisión. Esperamos sus opiniones y propuestas como siempre.
Causa de Palestina.
Desde que el régimen de Israel comenzó sus ataques indiscriminados de por sí contra la asediada Franja de Gaza a inicios de octubre de 2023, provocando miles de muertos y heridos, uno de los primeros grupos en salir a las calles para mostrar su rechazo a los crímenes sionistas fueron los judíos. Muchos judíos en el mundo rechazan tajantemente las acciones de Israel y destacan que el judaísmo no es el sionismo. El rechazo por parte de buena parte, gran parte de los judíos en diferentes rincones del planeta al genocidio en curso contra el pueblo palestino en Gaza ha causado un gran revuelo en la comunidad internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy vamos a hablar sobre el gran rechazo de la comunidad judía mundial a los atroces crímenes del régimen de Israel contra los palestinos. Comenzamos.
Contrario a lo que muchos en Occidente podrían pensar, los judíos no están unánimemente de acuerdo con las acciones violentas llevadas a cabo por el régimen israelí en la Palestina ocupada. De hecho, desde el comienzo de los ataques indiscriminados israelíes contra Gaza el 7 de octubre de 2023, muchos judíos han salido a las calles en diferentes rincones del mundo para mostrar su rechazo al sionismo y a los crímenes cometidos por el régimen israelí en nombre de los judíos.
Judío estadounidense.
Soy judío estadounidense y estoy aquí porque creo que cada niño es valioso, venga de donde venga. Y como padre y persona judía, quiero decir que lo que está sucediendo en Gaza, el asesinato de 8.000 niños, me está rompiendo el corazón.
Micaela Gramajo, judía mexicana.
Estamos profundamente dolidas y atravesadas por lo que está sucediendo en Palestina, y específicamente como personas judías sentimos que es nuestra obligación manifestarnos en contra del genocidio al pueblo palestino.
El genocidio en curso en la Franja de Gaza ha llevado a una condena generalizada entre muchos judíos. Ellos aseguran que Israel no los representa y que el judaísmo es diferente al sionismo.
Mendel, niño judío. Alondra Ayala, manifestante mexicana.
Es un conflicto religioso lo que está pasando en Palestina, es un proyecto colonialista y no se puede reducir a un conflicto religioso.
En países como Estados Unidos, el rechazo de los judíos a los crímenes israelíes ha sido muy palpable. Los indignados además denuncian el apoyo incondicional del gobierno estadounidense al genocidio en curso en la Palestina ocupada.
Megan, judía estadounidense.
Estoy aquí como judía para decir que hacemos un llamado urgente a todas las personas de conciencia. Hacemos un llamado a la Casa Blanca. Hacemos un llamado al Congreso para que haga todo lo posible para poner fin al genocidio que se está desarrollando actualmente en Gaza.
Ana K., judía estadounidense.
Estoy aquí porque no creo que la gente deba vivir bajo el apartheid o que el gobierno de Estados Unidos deba financiar el asesinato de civiles inocentes.
Hingma, judía estadounidense.
Estoy aquí porque las declaraciones del presidente Biden no reflejan mi postura como judía estadounidense, así que estoy aquí para oponerme al genocidio.
También en Irán, que alberga la mayor comunidad judía dentro de Asia Occidental, fuera de los territorios ocupados, los judíos han denunciado los horrendos crímenes israelíes contra el pueblo palestino.
Rabino Younes Hamami Lalezar, líder de los judíos iraníes.
El régimen sionista trata de relacionar este conflicto con las creencias religiosas, pero cualquier persona con un mínimo de conocimiento no puede aceptarlo. El judaísmo y el islam son religiones abrahámicas, tienen muchas creencias similares, y en muchos países, como aquí en Irán, los seguidores de estas religiones han estado viviendo juntos por muchos siglos sin ningún problema.
entonces todos deben tener en cuenta la diferencia que hay entre el judaísmo como una religión y el sionismo como un movimiento político.
Los palestinos y los indignados por los crímenes israelíes han reiterado en numerosas ocasiones que distinguen entre los judíos y los sionistas.
Declaraciones de un manifestante.
Si el destino es ser víctimas, siempre seguiremos luchando, porque queremos justicia, queremos libertad para todos, también para los judíos. Nunca hemos estado en contra de los judíos, estamos en contra de los sionistas.
No siamo mai stati contro gli ebrei, ma siamo contro i sionisti.
Los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina. Acá algunos de sus comentarios.
@DrLupis. Los judíos estadounidenses antisionistas y antiisraelíes marcharon por las calles de Washington para apoyar al pueblo palestino y protestar contra el genocidio de los ocupantes israelíes contra el pueblo palestino. ¿Estos judíos son antisemitas? Néstor Maldonado, @NesMaltor. Bravo por los valientes y honestos judíos que se deslindan del sionismo colonialista, ocupacionista y genocida en Palestina. @JoebWSB. Ellos son los verdaderos judíos. Los que están en el poder son los demonios sionistas. @JoeUmbir. Ustedes son héroes. @AdnanHanifak. Incluso la comunidad judía alrededor del mundo está en contra de los crímenes de guerra de Israel. @YvonneMunro8. Los judíos verdaderos están bajo ataque todos los días por terroristas militares sionistas israelíes. @SamIsou. Los sionistas no son judíos, son un grupo de colonos anglosajones. Estados Unidos es la principal fuerza impulsora, muy terrible para toda la región y el mundo. El proyecto sionista se ha vuelto genocida. Una locura de pensamiento grupal apoyada por Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliados. @4DaCortisol. El gobierno de Israel crea riesgos de seguridad para sus civiles y luego ataca a los que protestan contra ellos. Si me lo preguntas, diría que la mayor amenaza para los judíos es el gobierno fascista de Israel. @Kashmiri313. El sionismo es terrorismo.
Tema de análisis. Desde Caracas, en Venezuela, nos acompaña Rosalba Lowe, es periodista y analista internacional. Rosalba, bienvenida. ¿Por qué muchos judíos, Rosalba, han salido a las calles en rechazo a estas acciones de Tel Aviv?
Los judíos están saliendo a la calle a manifestar en contra de Tel Aviv y de las decisiones del Estado sionista de Israel, ya que estas implicaciones trascienden y confunden los objetivos y los términos en cuanto a lo que es el Estado de Israel, lo que significa los judíos, el judaísmo en el mundo. Y por supuesto, los judíos salen a manifestar porque además no están de acuerdo con el genocidio flagrante que está ocurriendo en Palestina, en el territorio palestino, en Gaza, y las dimensiones en las cuales se ha extrapolado este conflicto, el cual tiene un interés político y económico principalmente por parte del Estado sionista de Israel, amparado por el gobierno de los Estados Unidos.
Rosalba, para entender un poco acá las diferencias, ¿cómo se define el sionismo y cómo difiere del judaísmo?
Definir el sionismo y diferenciarlo del judaísmo en muy pocas palabras, tan brevemente, podríamos decir que el sionismo simplemente es un movimiento político nacionalista creado a finales del siglo XIX, cuyo único objetivo es la creación del Estado de Israel. Y esto surgió como un movimiento, en su momento, un movimiento parte o producto de lo que es la lucha por la soberanía y autodeterminación de los pueblos, pero esto no justifica el genocidio y la ocupación territorial despiadada, sin importar, con la intolerancia, el sectarismo, la lucha étnica que ha significado esta ocupación. Y recordando además que el Estado de Israel aprobó la ley del Estado-Nación hace 5 años, una ley de ciudadanía que además difiere y distancia muchísimo más al judaísmo como una religión importante en el mundo, milenaria, y que convoca no solamente a los israelíes o a los que conforman el Estado y de Israel, sino que además de todo esto, pues convoca en la práctica del judaísmo como religión a muchos ciudadanos del mundo en distintas regiones del mundo y distintas ciudadanías.
Hay la opinión, como siempre, de los expertos. Rosalba, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa, ya venimos.
Uno de los grupos de judíos más activos en el rechazo al sionismo y al Estado de Israel es Nature Karta. Este grupo, creado en 1938 en Jerusalén al-Quds, afirma que uno de los peores enemigos del judaísmo es el sionismo del Estado de Israel.
Rabino Yisroel David Weiss, Nature Karta Internacional.
Si no hubieran creado el Estado, habría paz. Es contra la ley judía ocupar, matar, robar. Es contra la ley judía tener este Estado.
Debido a sus creencias, los integrantes del grupo son frecuentemente reprimidos brutalmente por el ejército israelí. Desde el comienzo del genocidio israelí contra los palestinos a principios de octubre pasado, casi a diario los integrantes de este grupo han salido a las calles para denunciar al régimen israelí y sus crímenes.
Rabino Yitzhak Deutsch, Neutri Karta Internacional.
No es la primera vez que estamos en las calles y no será la última. Estamos en las calles todos los días porque estamos indignados. El pueblo de Gaza está siendo bombardeado todos los días y estaremos en las calles todos los días.
Rabino Elhanan Beck, Neturi Karta Internacional.
Vine aquí para mostrar la solidaridad judía con el pueblo palestino, con el pueblo de Gaza. Esto no es antijudío, es antigenocidio. Esto es contra el asesinato de hombres, mujeres y niños inocentes, judíos, musulmanes. Todo el pueblo está unido, hombro con hombro, contra el genocidio en Gaza.
Nature Karta afirma que los judíos han convivido en Palestina en paz con los musulmanes y cristianos durante siglos y que el sionismo no refleja los verdaderos valores del judaísmo. Para ellos, el judaísmo se basa en principios de justicia, compasión y respeto a la vida humana, lo que a su vez se opone a las acciones militares desproporcionadas que se llevan a cabo en Gaza.
Judaísmo sí, sionismo no. El Estado de Israel debe desaparecer. Judaísmo sí, sionismo no. El Estado de Israel debe desaparecer.
Rabino Yitzhak Deutsch, Neutri Karta Internacional.
Vivimos en paz con el pueblo palestino durante cientos de años. Coexistimos y tuvimos una hermosa paz. El único impedimento para la paz es el movimiento del sionismo y este sigue siendo el impedimento para la paz al día de hoy.
Lo evidente es que cada vez más judíos se alejan de Israel y del sionismo. Esto ha adquirido cada vez más relevancia en los últimos años debido a la intensificación de los crímenes del régimen de apartheid contra el pueblo palestino.
Más análisis. Me acompaña ahora Afonso Magañán, es analista político y está en Brasilia. Afonso, bienvenido. Afonso, ¿cómo están afectando todas estas marchas pro-palestinas de los judíos a la iniciativa y la narrativa occidental sobre Israel y sobre todo por el conflicto en Gaza en medio de todo este contexto mundial? Afonso.
Sí, hay una amplia participación de mucha gente de origen judía y que están en los actos masivos en varias ciudades del mundo, actos masivos de apoyo a los palestinos y contra la masacre del ejército fascista de Israel contra el pueblo palestino. Ya llega a más de 22 mil personas, gran parte mujeres y niños, asesinadas por los fascistas de Israel. Entonces, los hechos concretos de esos ataques al pueblo palestino y también la amplia participación de judíos en los actos masivos contra Israel están ayudando mucho a desarmar toda la narrativa del imperialismo sobre lo que está pasando ahí en la región, que están intentando hoy, después de 3 meses, naturalizar todo ese conflicto y con toda esa complicidad, principalmente de los Estados Unidos y de los países imperialistas, mas pero Estados Unidos al frente, que apoya, envía armas, dinero, mucha plata a Israel. La humanidad repudia y está solidaria al pueblo palestino.
Afonso, lembrando acá un poco, el sionismo fue creado en 1997 y durante décadas después de su aparición enfrentó gran oposición en muchos judíos, de muchos judíos sobre todo. No obstante, ahora se ha convertido en representante del judaísmo en el mundo. ¿Será posible que en un futuro no tan lejano, ¿no? Digo, me pregunto, el sionismo pueda perder ese estatus?
Sí, incluso aparecen muchos movimientos de judíos y sionistas incluso que están contra los ataques de Israel a la Palestina y defienden el respeto a las fronteras, a la autoridad palestina, a la frontera del Estado palestino, al que ya fue acordado primero en 1947 y después con los acuerdos de Oslo. Por lo tanto, yo pienso que el movimiento, el mismo movimiento judío y mismo los sionistas están muy divididos, incluso porque hay un gobierno fascista en Israel. Entonces, ellos no tienen futuro. El Estado de Israel y el Estado palestino pueden convivir pacíficamente desde que el gobierno de Israel sea un gobierno democrático, y no lo es. Entonces, hay mucha responsabilidad de los organismos internacionales, de la ONU, de no preservar la integridad de los territorios palestinos. Entonces, hay que aprovechar mucho la división en el mismo movimiento de judíos, de sionistas, y ampliar el apoyo al pueblo palestino.
Bueno, a ver, y en medio de todo este panorama uno se pregunta por qué Israel y sus aliados occidentales, Afonso, siempre han intentado hacer creer al mundo entero, incluso, que Israel y el sionismo, sobre todo, representan a los judíos. ¿Cómo cada vez más y masivas marchas de los judíos antisionistas pueden cambiar toda esta percepción que de por sí es errónea?
Lo central en este momento es defender el alto fuego inmediato y que se respete que el pueblo de la Franja de Gaza, que Israel está ahí haciendo meetings secretos ahí con determinados países para proponer el desplazamiento de palestinos para otros países. Isso foi denunciado pela prensa de Rusia. Entonces, hay que hacer hincapié en la necesidad de respetar la frontera del Estado palestino y un alto fuego inmediato, ¿no? Entonces, la legitimidad de la existencia de Israel fue conferida por la ONU, pero la ONU no cuidó de preservar los acuerdos. Entonces, y con ese gobierno, el gobierno fascista de Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, se está perdiendo mucha legitimidad la causa del Estado de Israel. Pero hay que preservar y respetar la soberanía de la autoridad palestina, del pueblo palestino, y la imposición inmediata de un alto fuego.
Obrigado, Alfonso, como siempre. Ustedes también, gracias por acompañarnos junto con nuestros analistas. Como diferentes medios de comunicación han abordado este tema que hoy tratamos en La Causa Palestina.
No en nuestro nombre. Judíos protestan en Grand Central de Nueva York por bombardeos de Israel en Gaza. www.elfinanciero.com.mx. Liberen a Palestina. Estudiantes y judíos protestan en Nueva York por conflicto entre Israel y Hamas. www.univision.com. La marcha de los judíos contra el genocidio en Minnesota pide un alto el fuego en Gaza. www.mprenews.org. Lloramos con los palestinos, grupo judío antisionista. A pesar de que los musulmanes y judíos han vivido juntos durante siglos, los sionistas alegan que la oposición a su Estado se debe a que los musulmanes odian a los judíos, dice un rabino antisionista. www.aa.com.tr.
Y es que el rechazo de gran parte de los judíos en diferentes rincones del mundo contra el genocidio en curso contra el pueblo en Gaza es una muestra de que, pese a sus intentos, el régimen de Israel no representa a muchos judíos en el mundo. Judíos que afirman que el judaísmo y el sionismo son totalmente diferentes y que no se debe sacrificar su religión por los intereses colonialistas del régimen israelí y sus aliados occidentales. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Polimedios.
El domingo fue el día número 100 de la guerra israelí contra Gaza. La franja nunca había sido bombardeada durante tanto tiempo. La devastación de casi el 90% de los hogares, además de los más de 24.000 muertos entre los civiles, ha sido el saldo. Desde el día 1, no han faltado las marchas en diversos puntos del planeta. Ahora, más de 3 meses después, siguen las manifestaciones contra el genocidio y la crueldad de Israel. Gritos que siempre han caído en saco roto. Así la prensa refleja la situación. Asesinar a niños, bombardear hospitales y escuelas, generar la peor crisis humanitaria y dejar a la gente hambrienta y sin hogar es como resume Press TV los 100 días de la guerra israelí, lapso en que Tel Aviv hizo todo lo posible para aplastar la determinación de los gazatíes. Pero en vano, los niños han pagado el precio más alto. Más de 10.000 menores han sido asesinados, asevera el medio. La guerra más sangrienta desde la creación del régimen de Israel en 1948 cumple 100 días sin que Netanyahu haya logrado su propósito jurado de liberar a los retenidos israelíes en Gaza y erradicar al movimiento Hamas, escribe El País. Además, señala que Netanyahu ha vinculado su futuro político a la contienda. Bibi se ha quedado más solo que la una en la guerra de desgaste en Gaza. En los últimos 3 meses, Biden le daba su respaldo sin precedentes, pero ahora, según fuentes de Axios, tanto el presidente como otros funcionarios de Estados Unidos están cada vez más frustrados con el primer ministro israelí. El periódico relata cómo vivir en Gaza significa estar a un paso de la muerte por la inhumana situación, pero los gazatíes prefieren morir en su casa a repetir lo que hicieron sus padres en 1948, es decir, dejar su hogar en los territorios ocupados por Israel durante la Nakba, a donde nunca han podido regresar. Refiriéndose al histórico juicio contra Israel sobre el genocidio en Gaza y por la demanda de Sudáfrica, la agencia Fars observa que cualquiera que sea el resultado, estos días se consideran un punto de inflexión en la historia mundial, cuando somos testigos del alzamiento del sur global contra la potencia opresora y multifacética del colonialismo.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio, les presentamos el tercer capítulo de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en Asia Occidental, causas y consecuencias. El fracaso y el declive del orden liberal occidental es un hecho que se desarrolla en el sistema internacional. Los Estados Unidos de América, como líder de este orden, también han sufrido debilidad y los componentes de su poder económico, político, cultural e ideológico se están debilitando. Estados Unidos, de acuerdo con la evidencia y los hechos disponibles y las declaraciones de sus figuras políticas y grupos de expertos de investigación, está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en varias dimensiones. En esta serie de artículos de 12 partes, nos gustaría presentarle, querido oyente, ejemplos de la pérdida de poder en Asia Occidental por parte de esta potencia hegemónica global. La mayoría de los expertos occidentales están de acuerdo sobre este tema, en que uno de los signos del declive de Estados Unidos en Asia Occidental es el fracaso de los aliados de Estados Unidos, incluido el régimen israelí, para tratar con el eje de la resistencia. Este régimen, apoyado por las principales potencias, en particular los Estados Unidos desde su establecimiento ilegal en 1948, ha cometido muchos crímenes y agresiones internacionales contra el pueblo palestino oprimido. La ocupación del territorio palestino y la matanza de personas inocentes en Palestina, así como la expulsión de miles de personas de su tierra y sus hogares a otros países, son algunas de las acciones de este régimen. Los acontecimientos, especialmente en las últimas dos décadas, muestran que a pesar de los grandes crímenes y el apoyo masivo de Estados Unidos, Israel no ha logrado asestar golpes decisivos a los grupos de resistencia palestinos, sino que, por el contrario, ha sufrido grandes derrotas. Y estas derrotas del régimen israelí contra el eje de resistencia ya anunciaron el comienzo del declive de Estados Unidos en la región de Asia Occidental. Un claro ejemplo de la derrota de la alianza estadounidense-israelí fue la guerra de 11 días entre el eje de la resistencia palestina en Gaza y el régimen israelí, que comenzó en mayo de 2021. En esta guerra, el régimen israelí no pudo lograr ningún éxito estratégico o táctico de acuerdo con su plan militar. Por el contrario, las fuerzas de resistencia palestina lograron enseñarle al régimen usurpador israelí una serie de fallas militares y de inteligencia, utilizando elementos de sorpresa. A continuación, revisamos brevemente algunas de las derrotas del régimen israelí que resultaron en la pérdida de credibilidad y pérdidas financieras de ese régimen y sus partidarios, incluidos Estados Unidos en Asia Occidental. El Servicio de Espionaje Israelí, responsable de proporcionar evaluaciones de seguridad para el gabinete de ese régimen, no esperaba que las fuerzas de resistencia en Gaza estuvieran tan dispuestas a resistir militarmente al régimen a la sombra de duras condiciones económicas y de salud. Previamente, a pesar del bárbaro bloqueo de la Franja de Gaza, las fuerzas de resistencia habían mostrado repetidamente su disposición hacia Israel a través de ejercicios militares. Las fuerzas de resistencia palestina lograron llevar a cabo sus amenazas anteriores de lanzar cohetes contra ciudades y objetivos a 250 kilómetros de las fronteras de Gaza, infundiendo miedo en los corazones de todos los residentes
en los territorios ocupados. Durante la Guerra de los 11 Días, incluso los residentes de áreas como Tel Aviv y Gush Dan, la zona más poblada de los territorios ocupados, pasaban el día y la noche atemorizados en los refugios. Los ataques con cohetes de la resistencia fueron principalmente una respuesta a la agresión masiva del régimen israelí contra áreas en la Franja de Gaza, pero también resultaron en el cierre de instalaciones de infraestructura israelíes como aeropuertos y algunas instalaciones petroleras. En esos 11 días, la Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo más de 1,000 ataques aéreos contra la Franja de Gaza, pero no logró destruir las capacidades militares de la resistencia. La llamada política Tierra Arrasada de Israel no logró destruir los centros de comando de los grupos de resistencia. La infraestructura crítica y logística y las capacidades militares avanzadas de la resistencia. Durante el periodo de ataques aéreos israelíes masivos, las fuerzas de resistencia palestina incluso demostraron sus nuevas capacidades. El fracaso de los sistemas de defensa antimisiles del régimen israelí y su incapacidad para interceptar los misiles disparados por la resistencia, así como el uso de drones por parte de los palestinos en ataques a centros militares en Israel, demostraron la ineficiencia del sistema Cúpula de Hierro de Israel. Una de las palancas de los líderes del régimen israelí, que depende financieramente en gran medida de Washington, son las pérdidas económicas en esta guerra. Los informes de inteligencia calculan el daño que Israel sufrió en la Guerra de 11 Días de 2021 en hasta 8.000 millones de dólares, incluida la destrucción de los ataques con cohetes del eje de la resistencia y la parálisis de varios sectores económicos e industriales dentro de Israel, así como la pérdida de la función disuasoria del ejército y mucho más. El doctor Mahmoud Jabai, experto en temas políticos, cree que el régimen israelí está ocultando sus pérdidas económicas, así como otras dimensiones del fracaso de esta guerra. Sin embargo, el punto es que el costo de la guerra del régimen israelí contra el pueblo palestino oprimido en 2021 no tiene precedentes desde la guerra de octubre de 1973. Este fue un tema también planteado por el ex jefe de la Agencia de Inteligencia Militar del régimen israelí. Afirmó que el costo diario de la guerra israelí contra Gaza, según las evaluaciones de daños de los centros de investigación, se estimó en más de 1,000 millones de dólares infligidos al régimen en varios sectores. Una de las dimensiones más importantes del daño económico es el daño a la industria militar israelí, que depende completamente de los Estados Unidos para la tecnología, especialmente la inteligencia artificial. Israel, que siempre ha exagerado las ventas de sus productos militares, perdió una parte importante de sus clientes en la Guerra de los 11 Días de 2021 por la ineficiencia de estas armas. Por ejemplo, hasta hace poco, varios países árabes intentaron llegar a un acuerdo con el régimen israelí para comprar el sistema Cúpula de Hierro, pero el fracaso de este sistema hizo que reconsideraran su decisión. La guerra en Gaza y los crímenes del régimen israelí también se han producido en un amplio apoyo a la causa palestina en el mundo islámico y en la opinión pública internacional. En este contexto, miles de jordanos protestaron en mayo de 2021 cerca de las fronteras de Jordania con la Palestina ocupada, condenando los crímenes israelíes contra la nación palestina. Allí estallaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad israelíes y los jordanos que protestaban. Al mismo tiempo, miles de personas en el Líbano condenaron la agresión de Israel contra los palestinos y se manifestaron en las ciudades fronterizas de Kafar Kalá, Al-Adisa y Maluhin. Continuar con este proceso indudablemente puede destruir la credibilidad de este régimen y de sus principales partidarios en la región como Estados Unidos y Gran Bretaña, y poner en peligro sus extravagantes intereses en la región. Durante las últimas 7 décadas, Estados Unidos ha sido el principal partidario de los crímenes internacionales del régimen israelí contra el pueblo oprimido de Palestina. Docenas de resoluciones contra Israel del Consejo de Seguridad han sido vetadas por Estados Unidos, y miles de millones de dólares en ayuda militar y financiera han sido transferidos a Israel de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses en los últimos años. El apoyo al régimen de apartheid israelí, en particular por parte del gobierno de Washington, ha expuesto aún más lo absurdo de los lemas estadounidenses sobre los derechos humanos y ha acelerado el declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia. Thigney Brzezinski, ex político estadounidense y asesor de seguridad nacional, cree que una política exterior que no tenga en cuenta cálculos realistas de los intereses nacionales de Estados Unidos es una política que pondrá en serio peligro la posición global de Estados Unidos en los próximos 20 años. Estimados amigos, hemos llegado al final de la tercera parte de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en Asia Occidental, causas y consecuencias. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado e interés y les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.